Muy buenos días, saludos en este domingo 17 de febrero de 2013. Hasta las 9 les ofrecemos aquí en la cadena COPE Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Aquí estamos una vez más para ofrecerles media hora con la actualidad eclesial de España y del mundo en estas últimas jornadas. Una actualidad que ha girado en torno a la renuncia del Papa Benedicto XVI, que esta misma tarde comenzará una semana de ejercicios espirituales con la Curia Vaticana. Hacemos hoy Iglesia Noticia para ustedes, gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y a Margarita García en la producción. Comenzamos. Eran las 11 horas y 35 minutos de la mañana del lunes. Benedicto XVI clausuraba un consistorio en el que se fijó la fecha para varias canonizaciones. El Papa concluyó con la lectura en latín de un texto en el que anunciaba que el día 28 de febrero, a las 8 de la tarde, la sede de Pedro quedará vacante.
Frates carissimi, non solo in propria tres canonizzazioni.
Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 8 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón y por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.
Comenzaba así la cuenta atrás a un pontificado que se inició el 19 de abril de 2005.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore.
La noticia de la renuncia pilló a todos por sorpresa y poco a poco comenzaron las declaraciones y valoraciones. En nombre de todos los obispos españoles envió un mensaje de agradecimiento el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rouco Varela.
Nuestra más profunda gratitud por el impagable servicio prestado a la Santa Iglesia en estos intensos años de pontificado, casi 8. Estamos afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, pues nos sentíamos seguros e iluminados por su riquísimo magisterio y por su cercanía paternal.
El cardenal Rocco también destacó el aprecio de Benedicto XVI a nuestro país, que ha visitado en 3 ocasiones durante su pontificado.
Yo creo que en España se sentía muy bien. La conocía de antes, de los años de cardenal. Madrid el año 2000, parece que fue la última vez que estuvo, con motivo de un congreso sobre la encíclica Fe y Razón. Y seguía con mucho interés todo lo que pasaba en España.
Reacciones también de los cardenales Amigo y Martínez Sistac.
Pero Dios mío, pero qué buen Papa tenemos, qué sentido de servicio a la Iglesia. Y yo digo, al principio fue un momento de sorpresa y un poco, si se quiere, de tristeza, hombre, por Dios. Pero después, reflexionando, uno dice, bueno, qué bien hace Dios las cosas y cómo sabe elegir a las personas en su momento para servir a la Iglesia como la Iglesia tiene que ser servida.
Todos recordamos con mucha satisfacción la visita pastoral del Santo Padre Benedicto XVI a Barcelona con motivo de la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia y la visita a la obra del Nen Déu el 6 y 7 de noviembre de 2010. Esta visita dejó en el Santo Padre y en todos nosotros un recuerdo inolvidable. Pido a todos los fieles expresar con nuestro afecto y también con nuestra oración la comunión eclesial con el Santo Padre Benedicto XVI, sucesor de San Pedro.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, calificaba al Papa como maestro de la fe y el secretario general, Monseñor Martínez Camino, destacaba su humildad.
Yo realmente he encontrado en él antes un maestro y ahora, en todos estos años, evidentemente, pues, un maestro en la fe, marcado por el ministerio que el Señor le ha confiado providencialmente para este tiempo. Yo confío en que este paso que ha dado lo ha dado por el bien de la Iglesia y repercutirá en el bien de la Iglesia.
El saber que los papas pasan y que la Iglesia es conducida por la providencia divina, esto es lo que se manifiesta, una vez más, lo que pone de manifiesto en esta decisión, que efectivamente le pone, le revela como un hombre de gran sentido espiritual y de gran fe, no apegado a sus intereses personales, ni muchísimo menos.
En distintos comunicados y ruedas de prensa improvisadas, también en los distintos programas de aquí, de la cadena COPE, recogimos las palabras de los arzobispos de Zaragoza, Oviedo, Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela y arzobispo castrense.
No podía producirse en todo el mundo un signo tan claro, una señal tan verdadera y evidente de santidad, de pureza, de buen hacer, de fidelidad a ese sagrario de la conciencia en el cual y desde el cual el hombre está cabe Dios.
Digo, hace 10 días en Roma, el patente cansancio, la dificultad en el moverse, literalmente hablando, no podía suponer que este anuncio que esta mañana se ha hecho público iba a tener lugar. De manera que la Cuaresma nos va a imponer este año, al menos las primeras semanas, un ayuno de pontífice, un ayuno de papa. Este ayuno no está previsto y nos deja a todos un poco descolocados. Vamos a ver cómo nos va.
Sí, yo, humilde pero grande, uno de los 2 o 3 más grandes, si no el más grande teólogo de la Iglesia Católica en el siglo XX. Un hombre que ha restaurado, pues, muchas certezas, que ha rendido un servicio espléndido a la Iglesia en el campo de la comunicación de la fe, en el campo, sobre todo, de la comunión en el plano doctrinal.
Es un momento denso de la vida de la Iglesia y con una gran paz y con una gran acción de gracias, y vivir una experiencia que, sin duda ninguna, es novedosa. El que te vaya a elegir a un papa, a los cardenales, estando con un papa emérito, pues no deja de ser novedoso, aunque, como sabemos muy bien, el derecho canónico lo contempla y el papa alguna vez lo ha hablado.
Fueron no muchas horas, pero en ellas pude percibir, pues, esa cercanía, esa sencillez, esa sensibilidad espiritual y esa profundidad intelectual que bueno, ha manifestado a lo largo de todo su pontificado y previamente, pero de manera especial yo lo pude percibir en su peregrinación a Santiago. Es una persona que en la cercanía con él uno se siente siempre muy a gusto.
A mí no me ha sorprendido, y entraba dentro de la lógica de un hombre honesto consigo mismo. En él se personifica aquella máxima de Jesús, la verdad os hará libre. Y no hay mayor verdad que aceptar las condiciones de la edad en la que uno se encuentra. Este es el gran servicio que ha prestado ciertamente a la sede de Pedro y a toda la Iglesia universal.
Y escuchamos algunas reacciones más de los obispos de Tarrasa, Castellón, Logroño y Segovia.
Chapó el Santo Padre, porque este es un gesto inusual en la sociedad que nos ocupa, y es un gesto de lealtad y de servicio y de humildad también. Sabemos todos que intelectualmente es una persona brillante y que tiene una cabeza clarísima. Por lo tanto, deben ser motivos de salud física.
Con dolor, porque creo en verdad que perdemos a un gran papa y un gran maestro en la fe, que ha entregado toda su vida por la Iglesia y por la humanidad, y lo vamos a echar en falta de menos. Y en último término, con respeto, porque es una decisión, él mismo lo dice en sus palabras, que ha tomado en conciencia, y es una decisión, por tanto, muy personal, que pese a que sea muy dolorosa para todos y sorpresiva, pues hemos de respetar, ¿no?
Con nuestra oración, los cristianos que recemos para que los cardenales elijan el papa que necesita en este momento la Iglesia, en cada momento el papa nos da el pastor que necesitamos, y a la vez que le recordemos también en nuestra oración a este papa Benedicto XVI, que tan entrañablemente pues se ha ganado a la gente, ha llegado al corazón, ¿verdad?
Agradezco en mi nombre propio y en el de toda la Iglesia diocesana de Segovia el riguroso trabajo realizado por el Papa a lo largo de estos años, especialmente sus visitas a España y la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia.
El secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, nos habló en COPE del Papa de la Caridad.
Ha sido el Papa de la Caridad también. De sus tres encíclicas, dos llevaban en el título y en la reflexión la caridad, y es un Papa que ha estado muy cerca de toda la labor caritativa. Hace 20 días estuvimos con el Papa y me dijo: vosotros sois el corazón de la Iglesia. Y yo creo que eso hoy resuena más todavía que aquel día en la Sala Clementina.
Las reacciones se han sucedido estos días en todos los ámbitos sociales y políticos. Recordamos a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y al ex embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez.
Si su santidad el Papa entiende que tanto físicamente como espiritualmente, teniendo en cuenta su avanzada edad, el ejercicio de su magisterio le requiere una fortaleza de la que hoy él no es capaz por la edad que tiene, sabemos que es una persona de muy avanzada edad, no puedo hacer más que respetarlo. Él sabrá por qué lo hace, y creo que también de la inteligencia de su santidad tenemos todos pruebas más que demostradas.
Yo creo que intelectualmente, no solo desde la perspectiva de la Iglesia Católica, sino desde el mundo que hoy vivimos, ha sido un intelectual determinante, ¿verdad? A la hora de defender principios y valores, a la hora de conciliar la fe y la razón, a la hora de modernizar el mensaje de la Iglesia. Ha sido un papa, en ese sentido, maravilloso.
En los micrófonos de la cadena COPE recogimos también el testimonio de una de las personas más cercanas a Benedicto XVI, el teólogo y premio Joseph Ratzinger de Teología, Olegario González de Cardedal.
Mire, ha hecho al final lo que hizo al principio. Él nunca quiso serlo. Y si lo asumió, fue en un acto de obediencia a la reclamación de sus colegas cardenales, en un acto de fidelidad a Dios y con aquella conciencia que manifestó cuando desde el balcón de San Pedro decía: yo soy un humilde obrero en la viña del Señor, a quien me encargan a la hora de nona o de séptima este trabajo. Lo mismo que vino, se fue, con sentido de obediencia y con la humildad de quien no elige su camino de vida, sino que elige el camino que Dios le va mostrando, o bien por una inspiración directa, su vocación de teólogo, o bien por una obediencia a la autoridad. Por eso deja contra sus deseos la universidad alemana para venir a Roma, quiere volverse, no puede, y finalmente, una vez que ha visto que no podía, con unas palabras sencillas y transparentes, se vuelve.
Y en Iglesia Noticia escuchamos también la opinión de los ciudadanos de a pie.
Ha sido una cosa impactante, me parece que es una cosa histórica, una cosa que para los cristianos, bueno, pues debemos de aceptar y respetar su decisión.
Que si no tiene fuerzas y no está en condiciones de seguir adelante, me parece correcto.
El Papa ya tiene una edad para descansar y dejar paso a gente joven, ¿no?
Yo pienso que es bastante razonable por su parte si ve que la salud le está fallando.
En la audiencia general del miércoles, en su primera comparecencia pública, Benedicto XVI habló de nuevo de su renuncia, que reiteró ha tomado sin presiones y con total libertad. Lo he decidido en plena libertad y por el bien de la Iglesia, después de haber rezado largo tiempo y de haber examinado mi conciencia ante Dios. Profundamente consciente de la gravedad de este acto, pero al mismo tiempo consciente también de no tener ya la capacidad de ejercer el ministerio petrino con el vigor que él mismo requiere.
El mismo miércoles por la tarde, Benedicto XVI celebró en la Basílica de San Pedro su última misa como Papa, la del miércoles de ceniza, y en su homilía, entre otras cosas, invitó a la Iglesia a superar individualismos y rivalidades.
Pienso en particular en las culpas contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones dentro del cuerpo eclesial, vivir la cuaresma en una más intensa y evidente comunión eclesial, superado el individualismo y la rivalidad. Es un signo humilde y precioso para todos aquellos que están lejos de la fe o indiferentes.
El cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, expresó en nombre de todos los cardenales su agradecimiento al Papa.
E vogliamo dirle dal più intimo del nostro cuore.
Queremos decirle desde lo más íntimo del corazón, con gran afecto, conmoción y admiración, gracias por habernos dado el luminoso ejemplo de sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor. Pero de un trabajador que ha sabido realizar en todo momento lo que es más importante, llevar a Dios a los hombres y llevar los hombres a Dios.
Gracias.
El jueves, el Papa se reunió con los sacerdotes de la diócesis de Roma, a los que habló de sus experiencias sobre el Concilio Vaticano II, y se despidió con estas palabras.
Es nuestro deber en este año de la fe trabajar para que se realice el verdadero concilio y con la fuerza del Espíritu Santo sea realmente renovada la Iglesia. Esperemos que el Señor nos ayude. Yo, retirado con mi oración, estaré siempre con vosotros y juntos caminemos hacia adelante con el Señor en la certeza de que quien vence es el Señor.
El padre Federico Lombardi, el portavoz de la Santa Sede, ha explicado en varias comparecencias ante los medios de comunicación distintos detalles de esta nueva situación que estamos viviendo hasta la elección del nuevo Papa. Benedicto XVI comienza hoy domingo, esta tarde, junto a la Curia, una semana de ejercicios espirituales después de celebrar ayer las últimas audiencias previstas. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenos días.
Muy buenos días, sí, a las 6 en punto, a las 18 horas de esta tarde, el Papa se retira para estos ejercicios espirituales que el cardenal Rabasi, actual prefecto de la cultura, le impartirá. Esto lo sabemos desde enero y esta semana de ejercicios espirituales es habitual en este y en otros papas, precisamente porque comienza la cuaresma. Así que será una semana in albis, en el sentido de que hasta el próximo sábado 23 a las 9 de la mañana no volverá a reaparecer, precisamente para darle las gracias a Rabasi y normalmente para darnos también a nosotros alguna que otra palabra. De lo que nos ha ido contando el padre Lombardi esta semana, pues podemos destacar que seguirá llamándose Benedicto XVI, pero no vestirá de blanco. Parece ser que vestirá como antes, cuando era cardenal. Eso no está confirmado. Sabemos que se retirará el día 28 a las 5 de la tarde en un helicóptero a Castel Gandolfo y allí estará hasta que se terminen las obras de remodelación que se están haciendo en el convento Mater Ecclesiae, el que está dentro de las paredes del Vaticano y donde pasará el resto de sus días. No estará solo, ni en Castel Gandolfo ni en el Mater Ecclesiae, porque el secretario seguirá siendo su secretario. Monseñor Ganswein compatibilizará este cargo con el de prefecto de la Casa Pontificia y también la familia que se fue a vivir con el Papa, la familia pontificia, cuando fue nombrado Santo Padre, seguirá acompañándole, tanto en Castel Gandolfo como en su retiro definitivo. Sabemos, casi con toda probabilidad, que su cargo, su título, será obispo emérito de Roma, y en algo en lo que ha insistido muchas veces el padre Lombardi, es que Benedicto XVI está tranquilo, está sereno, agradecidísimo por las muestras de cariño, sobre todo por las oraciones en estos últimos días, que no tiene ningún problema de salud que no tuviera ya, que es verdad que hace 3 meses, en el viaje a México, tuvo un golpe en la cabeza que le provocó una pequeña herida y sangró, sí, se manchó la almohada, parecía aparatoso, pero no tuvo ninguna importancia. De hecho, nadie lo supo, ni el viaje sufrió ningún tipo de alteración y tampoco fue aquel el detonante. Otra de los datos que han salido es que hace 3 meses se le cambió la batería del marcapasos. Pues sí, pero de hecho, como decía el portavoz vaticano, no tuvo que alterar para nada su agenda. Salió el miércoles en la audiencia, salió el domingo en el Ángelus y ninguno nos habíamos enterado. Así que la salud es la que había y los motivos son los que ha dicho el Papa, no hay que buscar más allá. Tampoco el caso Batilix ha tenido nada que ver, ni ha acelerado, ni ha provocado esta decisión meditada y rezada tantos meses, tantas horas delante del Señor.
Paloma, estamos ya solo a 11 días del adiós de Benedicto XVI. ¿Cuál es el programa del Papa en estas jornadas y qué calendario nos espera hasta el cónclave?
Bueno, pues como sabéis, hoy tendremos el Ángelus, el primer Ángelus después de la noticia, y nos queda otro, el del domingo 24, que será el último. Nos queda también una audiencia. Como hemos contado, hoy mismo el Papa empieza sus ejercicios espirituales, de manera que el miércoles 20 no habrá nada, y el miércoles 27 la audiencia general será en la Plaza de San Pedro, al aire libre, siempre y cuando el tiempo lo permita. Allí intervendrá el cardenal Valini y en el Vaticano se está preparando una especie de despedida, homenaje. Es la ocasión para que todos los romanos, sus fieles, los peregrinos, los cardenales, que ya estarán casi todos llegando, puedan escucharle, vitorearle, aplaudirle, en fin, rezar con él en esa última ocasión. Aparte, tiene varios encuentros a puerta cerrada. Va a recibir en privado a algunos cardenales el día 25. Después, el jueves 28, a las 11 de la mañana, se reúne ya con todo el Colegio Cardenalicio en la Sala Clementina. Entre tanto, pues tiene previsto recibir al presidente de la República Italiana, a Giorgio Napolitano. Ya sabéis que ayer por la tarde recibió también en audiencia privada al primer ministro italiano, a Mario Monti. Y así, entre tanto, tendremos elecciones. El domingo 24 y el lunes 25 se vota en Italia. O sea que se van a ir intercalando distintos acontecimientos. Pero bueno, ese es el calendario, como decimos, hasta el jueves 28, esa reunión. A las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde sale el helicóptero y a las 8, según nos ha contado el padre Lombardi, no pasará nada. Porque la declaración oficial ya está hecha por boca del propio Papa, así que quedará la sede vacante. Y a esperar a que quizá al día siguiente, el viernes 1 de marzo, el cardenal Sodano anuncie ya la fecha del cónclave.
Muchas gracias, Paloma. Buenos días.
Hasta pronto.
Pues desde Roma también es el momento para el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. La renuncia de Benedicto XVI a su función de obispo de Roma y sucesor de San Pedro ha cogido a todos por sorpresa. Y cuando digo a todos, no excluyo ni a cardenales ni a prelados de alto rango, por no hablar de los que presumen de estar siempre en los entresijos y secretos vaticanos. Sorpresa total, pues, y añadiré bendita sorpresa, porque se trata, en mi opinión, de una decisión lúcida, valiente y coherente que honra a quien la ha hecho y producirá, de eso estoy seguro, grandes bienes a la Iglesia, rescatándola de los males de toda gerontocracia. Yo, por supuesto, no sabía nada ni me hubiera atrevido nunca a avanzar una fecha, pero debo decir que siempre pensé que este Papa sería capaz de dar este paso que no dieron algunos de sus predecesores que habían tomado en consideración hacerlo. Me refiero, por ejemplo, a Pablo VI, inclinado a dimitir también por razones de salud, pero al que se le aconsejó que no lo hiciera por no condicionar a sus sucesores. La decisión, como he dicho, es un modelo de lucidez, de coherencia y de valentía, pero no es menos admirable el modo como lo ha llevado a cabo, con una modestia y con una elegancia absolutas, sin querer apuntarse ningún tanto y disipando todo posible malentendido. Lo he hecho, dijo, con plena libertad y por amor a la Iglesia, por haber llegado al convencimiento de no poder desempeñar adecuadamente, ese fue el adverbio utilizado, mi ministerio de sucesor de Pedro. Otra razón que le ha ayudado a franquear ese dintel de la renuncia es su total convencimiento de que en el actual colegio cardenalicio hay un puñado de cardenales capaces de desempeñar tan alta misión y que lo aceptarán no como un honor, sino como un servicio, porque, como se dice desde hace siglos, desde la Edad Media, el Papa es el siervo de los siervos de Dios, y Ratzinger así lo ha entendido desde el principio y con ese espíritu ha vivido todos estos años de su pontificado. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues quien ha seguido también especialmente el pontificado de Benedicto XVI y que ahora nos ofrece sus impresiones desde Roma es Paloma Gómez Borrero.
Para el currículum de un periodista, 4 cónclaves no son pocos, pero debo reconocer que jamás hubiera imaginado que cubriría la elección de un papa precedida de la renuncia del anterior pontífice. Hay que remontarse al siglo XIII para encontrar un precedente similar. En el libro Entrevista a Luz del Mundo, Benedicto XVI confió al periodista Sebald la posibilidad, más aún el deber, de renunciar al papado si faltaban las condiciones físicas o mentales. 2 años después de esa afirmación, el lunes, Benedicto XVI renunció al papado. El decano del Sacro Colegio, Cardenal Sodano, lo definió un rayo en un cielo sereno. El papa ha explicado los motivos. Perdonadme, pero me faltan las fuerzas. Lo hago en plena libertad por el bien de la Iglesia. A la decisión de Benedicto XVI, algunos han recordado el ejemplo de Juan Pablo II, que a pesar de ser un manojo de dolores, de haber perdido incluso la voz, siguió hasta la muerte su interminable vía crucis. Cuando le preguntaron por qué no renunciaba al papado, puesto que lo contempla el Código de Derecho Canónico, respondió que Cristo hubiera podido bajarse de la cruz si no lo hizo. Benedicto XVI ha renunciado, pero no ha huido. Su no puedo no es un no puedo con esta carga, sino que no puedo llevar a cabo mi ministerio con la fuerza necesaria. Una constatación que Papa Benedicto ha madurado íntimamente, que le habrá sabido como el más amargo de los cálices. Hace falta mucho valor, coherencia, sentido de la responsabilidad y muchísima humildad para admitir que no se puede seguir adelante. Por eso no es que el Papa se baja de la cruz, sino más bien que cambia la cruz de sitio, porque vivirá el resto de sus días en oración y soledad. Recordará a menudo a su predecesor, que no temía el dolor o la muerte, mientras él sufre la sensación de derrumbamiento, porque la mano del timón de la barca de Pedro debe ser siempre fuerte.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo, bac@planalfa.es.
Pues terminamos recordando que si el tiempo no lo impide, las calles de Sevilla acogerán un Vía Crucis Magno con algunas imágenes más representativas de la Semana Santa sevillana para celebrar de una manera visible el Año de la Fe esta tarde. Hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia en este domingo 17 de febrero de 2013, que ha girado sobre todo en el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galvache y Faustino Catalina.